Estados Unidos de América.
Activistas y opositores en Cuba alzan su voz para honrar el Día Internacional de los Derechos Humanos. Rapero cubano preso, Michael Castillo, el Oxobo, reinicia huelga de hambre. Continúa el paro de boteros en La Habana contra las nuevas regulaciones en el transporte urbano. Más del 70% de los venezolanos se abstuvo de votar en las elecciones municipales, gana el oficialismo. Y más de 150 países adoptan Pacto Migratorio Mundial de la ONU.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:01 del mediodía, lunes 10 de diciembre del año 2018. Gracias por continuar sintonía con Radio Martín y acompañarnos en este recorrido informativo. Como dije, las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo en el Estudio A, como siempre, junto a mis colegas Eduardo Luján y Joan André. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. Y ahora, las noticias.
Detenciones arbitrarias, herramientas legales para coartar las libertades individuales y decenas de presos políticos. Es el ambiente descrito por opositores al régimen cubano este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Luis Felipe Rojas tiene el informe.
Medio centenar de detenciones arbitrarias a activistas de la Unión Patriótica de Cuba, con casi igual cantidad de presos políticos, es el panorama descrito desde La Habana a Radio Martí por el opositor Saqueo Báez Guerrero este 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.
El mes pasado hubo 47 detenciones arbitrarias por parte de la policía política, misma cantidad de presos políticos que tiene la Unión Patriótica de Cuba en estos momentos.
En vez de una celebración oficial, el régimen cubano implementa medidas para seguir coartando la libertad de sus ciudadanos. Acotó desde la capital cubana el abogado independiente René Gómez Manzano.
Como se sabe, ahora el régimen está dictando una nueva constitución en la cual, de manera institucionalizada, se violan los derechos humanos. Me refiero, por ejemplo, a algunos que ni siquiera aparecen enunciados, como el de libre entrada y salida del territorio nacional. Ni siquiera lo mencionan.
Desde Puerto Padre, el abogado y periodista independiente Alberto Méndez Castelló lamentó que desde 1952 los derechos humanos en Cuba no se respeten desde la misma Carta Universal.
Tristemente, la nación cubana, digamos que lleva más de 60 años de conculcado esos derechos, y primeramente quien los conculcó fue el general Fulgencio Batista con el golpe de Estado del 10 de marzo.
Los 10 de diciembre, las celebraciones públicas independientes están prohibidas en Cuba. El expreso político Ovidio Martín resumió desde Santiago de Cuba el actual panorama de la represión en la isla.
Mientras más se ha venido acercando el Día Internacional de los Derechos Humanos, se ha ido recrudeciendo de parte del régimen con sus tropas especializadas, esto que le llaman boinas negras, camiones llenos de este tipo de personas, de agentes, del MININ.
Para Radio Martín, Luis Felipe Rojas.
El movimiento Damas de Blanco se alista para llevar a cabo acciones por el Día de los Derechos Humanos tras varias jornadas de operativo policial en la sede nacional del grupo opositor en Lauton, La Habana. Berta Soler, líder de la organización femenina, ofreció los detalles aquí a Radio Martí.
Quiero decirles que la sede nacional de la Dama de Blanco lleva 11 días con un operativo combinado Departamento de Seguridad del Estado con la Policía Nacional Revolucionaria para impedir de que las Damas de Blanco y activistas de derechos humanos pudiéramos unirnos en la sede nacional para realizar nuestra actividad por el Día Internacional de los Derechos Humanos. Pero no obstante a eso, las Damas de Blanco nos hemos preservado para realizar hoy una jornada por el Día de los Derechos Humanos. En este mismo momento tenemos 5 Damas de Blanco que, siendo Día de los Derechos Humanos, el régimen cubano le está violando sus derechos y las mantiene en prisión, y son por motivos políticos y de conciencia. Quiero decirle que lloviendo fuertemente hoy día 10 de diciembre, 10 de los derechos humanos amanecido en la capital habanera, pero las Damas de Blanco vamos a salir de los puntos donde estamos, de nuestras casas. Algunas Damas de Blanco vamos a salir a demostrarle al régimen cubano que aquí hay que respetar los derechos humanos, y vamos a gritar a vivas voces, vivan los derechos humanos, y muchas vamos a salir también con carteles.
Efectivos del Ministerio del Interior permanecen desde hace varios días en las inmediaciones de las sedes de la Unión Patriótica de Cuba en las provincias de Santiago de Cuba y Las Tunas. Ovidio Martín Castellanos, coordinador de la organización opositora, denunció esa situación a Radio Martí.
Este operativo ya por varios días viene sucediendo y mientras más se ha venido acercando el Día Internacional de los Derechos Humanos, se ha ido recrudeciendo de parte del régimen con sus tropas especializadas, esto que le llaman boinas negras, camiones llenos de este tipo de personas, de agentes del MININ, mostrando músculo. Ahora también me acaban de llamar de Las Tunas, donde también se encuentra bajo un asedio total que no están dejando llegar a los activistas a la casa del coordinador Elbel Pérez Pérez. Dice que tienen cerradas las esquinas con carros patrulleros y le tienen allí un gran operativo para impedir cualquier tipo de reunión o asociación de parte de los opositores pacíficos. Acá en nuestro territorio, sí, la vigilancia está constante, permanente, pero no, hasta el momento no ha habido cierre en ningún lugar, como en este caso que está sucediendo en Majibacoa, que dice que le tienen las esquinas allí de la cercanía de la vivienda del coordinador bien cerrada por agentes de la policía política con carros patrulleros y este tipo.
Como anunciamos en titulares, y tras el incumplimiento de las autoridades cubanas de liberarlo, el rapero Michael Castillo, el Osorbo, pues retomó su huelga de hambre. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El rapero Michael Castillo Pérez, el Osorbo, detenido desde el pasado 24 de septiembre, podría ser trasladado a un hospital en La Habana debido a su deteriorado estado de salud, dijo el poeta Amaury Pacheco, uno de los protagonistas de la campaña contra el decreto 349.
Yo recibí un mensaje de que Michael te cosió la boca y volvió a la huelga de sed y hambre otra vez y lleva más de 3 o 4 horas allá en la celda. La primera que la anunciamos disparó, había ido a hablar con él, el segundo jefe de la unidad de Valle Grande. Le dijo que a él le iban a dar su libertad, pero parece que incumplieron y Michael volvió. Él está muy revelado y se lo van a llevar para Cobado.
El Osorbo, encarcelado en la prisión de Valle Grande, fue arrestado en su domicilio de La Habana Vieja por la revocación de una causa ya zanjada 3 días después de la celebración, el 21 de septiembre, de un concierto que organizó en La Madriguera, sede de la oficialista Asociación Hermanos Saiz en La Habana, al que invitó a varios raperos que se pronunciaron contra el decreto 349.
A mí no me cabe la duda de que es consecuencia directamente de la campaña, porque su espacio dio para nombrar la campaña.
Aunque las autoridades aseguran que el decreto 349 solo pretende regular las malas prácticas, los creadores consideran que la normativa busca recrudecer el control gubernamental sobre la creación y la promoción artísticas en la isla. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Rafael Alba Macías, coordinador nacional de la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos, que fue detenido y presionado para que abandonaran la protesta que llevan a cabo, confirmó que el paro se extenderá hasta el 17 de diciembre, según nos cuenta Tomás Cardoso.
Desde el pasado jueves hasta el sábado de la noche se mantuvo detenido en la estación de la policía del Capri, en el municipio de Arroyo Naranjo, el botero Rafael Alba Macías, coordinador nacional de la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos.
El propósito de arrestarme era para que paráramos la huelga. Se me pide abiertamente que deje de promover la huelga. Ellos dicen que estamos provocando un caos en el país.
Según el líder de la Organización de Transportistas Privados, el paro continúa y han decidido extenderlo hasta el próximo 17 de diciembre.
Vamos a mantener la huelga hasta el día 17. Le dije que seguiría, ¿no? Entonces me retiraron también la circulación del carro. Me dijeron, bueno, yo no sé cómo tú vas a ir porque tú no vas a poder circular tampoco más con tu carro. No puedo manejar porque me retiraron la circulación.
Alba Macías afirma que la mayoría de los boteros no están recogiendo pasajes en la capital.
Te puedo decir casi un 75%. Todos se han unido. Consiste en no trabajar. En la piquera, allí te vas a dar cuenta que hay muchos patrulleros, hay muchos inspectores, No sé, yo estoy tratando ya de salir hacia allá, no sé cómo se comportarán ellos hoy.
El periodista Vladimir Turró afirma que este domingo continuaba crítico el transporte en la capital.
Los ómnibus están repletos, los boteros han desaparecido, están haciendo una especie de huelga silenciosa. Nada, simplemente lo que no quieren trabajar por las nuevas disposiciones que le ha puesto el régimen de la isla.
El pasado viernes el ministro del ramo, Adel Izquierdo, anunció que para fines de diciembre se reforzará el transporte en La Habana con 400 nuevos microbuses y 90 ómnibus. En la capital se mueven diariamente un promedio de 1.400.000 personas. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
12:11 minutos en Radio Martí, continuando con más noticias titulares. Pasamos ahora a América Latina. El chavismo en Venezuela arrasó en las elecciones locales del domingo, pero con una abstención del 72% de los votantes y sin la presencia de los principales partidos de oposición. Nos informa ahora Adriana Núñez Rabascal.
Desolados lucieron los centros de votación en Venezuela en la jornada para elegir a 2.459 concejales municipales. La mayoría de los partidos opositores no participó en la contienda, argumentando que las elecciones no eran libres ni transparentes, como manifestó el vocero del partido Primer Justicia, Juan Pablo Guanipa.
No podemos participar en una farsa organizada por este régimen con el único objetivo de mantenerse en el poder sin contar con apoyo popular.
Algunos líderes opositores se presentaron en la elección de manera independiente, como el dirigente Antonio Eikarri, quien consideró que los venezolanos deben reflexionar sobre la abstención registrada el domingo.
Nosotros no creemos ni en cañones, ni en golpes de Estado, ni en vías violentas. La única vía para cambiar a Venezuela es a través del voto y a través de la democracia.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro dijo que desde que el chavismo llegó al poder se han organizado 25 elecciones, lo que a su juicio es una muestra de la democracia que tiene Venezuela.
Si se tratara una carrera de libertades, Venezuela tendría el récord mundial, el récord Guinness de libertad política, de participación, de elecciones.
Los comicios fueron suspendidos en el municipio Gran Sabana, al sur del país, por decisión de las etnias indígenas que viven en la zona, luego del asesinato de uno de sus líderes durante la incursión del ejército en las minas del lugar. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
La secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Kimberly Breyer, acusó al régimen de Nicolás Maduro de Venezuela de manipular la recién concluida elección municipal.
Llamamos al régimen a restaurar la senda democrática en Venezuela, escribió la alta dirigente estadounidense en Twitter, a la vez que hizo un llamado a estar del lado de quienes se comprometen con la democracia a pesar de los desafíos.
Y los peruanos también acudieron a las urnas el domingo en un referendo sobre cuatro reformas constitucionales destinadas a frenar la corrupción, incluida una que elimina la reelección de todos los miembros del Congreso unicameral. Más de 24 millones de peruanos estuvieron convocados a marcar sí o no a las cuatro propuestas. El presidente Martín Vizcarra, quien propuso la consulta popular, resaltó el significado de este proceso electoral.
Se vota por la democracia, se vota en este referéndum, se vota por las reformas de la Constitución que hemos planteado, y eso es la democracia en su esencia más clara.
Asimismo, y a la par del referendo, los peruanos aprovecharon la jornada para elegir a los gobernadores de 15 regiones del país.
Por otro lado, en Nicaragua, la Policía Nacional negó permiso este lunes para marchar al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que tenía previsto celebrar el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con una caminata en Managua.
La Policía Nacional no autoriza ni autorizará movilizaciones públicas de personas, Asociaciones o movimientos que participaron y están siendo investigados por sus acciones en el fallido intento de golpe de Estado, cita el comunicado de la policía orteguista, según el diario La Prensa.
El alto comisionado de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos responsabilizan al gobierno de Daniel Ortega de más de 300 muertos, ejecuciones extrajudiciales, torturas y abusos contra manifestantes durante la crisis sociopolítica que vive Nicaragua.
Y el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, se comprometió a consolidar en América Latina la nueva línea política que nació en los comicios de octubre pasado y a sumar esfuerzos para combatir al comunismo en la región, impulsado por Cuba y seguido de cerca por Venezuela y Nicaragua.
El futuro presidente de Brasil se manifestó en ese sentido en un mensaje dirigido a la llamada Cumbre Conservadora de las Américas, organizada por uno de sus hijos, el diputado Eduardo Bolsonaro, que congregó a representantes de una decena de países de la región.
Según Bolsonaro, líder de la ultraderecha brasileña, todos en América Latina saben cuáles son las consecuencias de la izquierda, sobre las que añadió que el ejemplo más claro es Cuba y el país que más se aproxima a esa realidad es Venezuela.
En la conferencia, el diputado Eduardo Bolsonaro llegó a ofrecer a Brasil como sede para un hipotético juicio a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Sería un motivo de gran satisfacción para Brasil recibir a ese tribunal, dijo el diputado, quien organizó el evento.
Y en Colombia, guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, quemaron 5 camiones en una carretera del departamento de Antioquia, informó este domingo el Ejército de Colombia.
Los diálogos de paz entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional fueron suspendidos desde que Iván Duque asumió la presidencia de Colombia el pasado 7 de agosto.
El mandatario supedita la reanudación de las negociaciones que tienen sede en Cuba a que el ELN ponga fin a sus actividades criminales.
Son las 12:16 minutos en Radio Martí. Ahora pasamos al segmento sobre el pronóstico del tiempo para Cuba y, por supuesto, lo que pueden esperar para esta tarde en posibilidades de lluvias y temperatura. Ahí tenemos con nosotros ya a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Saludos para Joan, Eduardo, y también para Juan y Elenita. Bueno, Margarita, el frente frío débil que afectó el sur de la Florida en la tarde del domingo se moverá hoy muy débil sobre, o más débil aún, sobre las provincias occidentales cubanas, acompañado de una onda prefrontal que está contribuyendo a la actividad de nublados y lluvias. Esto permitirá que las temperaturas experimenten un débil descenso para la madrugada del martes, mientras un nuevo frente frío se prepara para invadir las aguas del noroeste del Golfo en la mañana del jueves, moviéndose rápidamente para afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del viernes. Para Cuba, esta tarde tendremos nublados con actividad de lluvias y chubascos en las provincias occidentales y desde Camagüey hasta Guantánamo, que se extenderán hasta las horas de la noche. Parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas estarán entre los 27 y los 30 grados Celsius en las provincias occidentales, entre los 30 y los 33 en las provincias centrales y orientales. Los vientos del noroeste al norte de 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá marejadas ligeras en el litoral norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Doce, 18 minutos. Continuamos ahora con más noticias titulares. La Casa Blanca proclamó la Semana de los Derechos Humanos conmemorando este lunes el Día de los Derechos Humanos y también el 15 de diciembre, Día de la Carta de Derechos. Desde Washington nos informa Michelle Sagué.
En la proclamación presidencial, el presidente Trump dijo que en la Semana de los Derechos Humanos, Estados Unidos se compromete a defender la Carta de Derechos Humanos y la Constitución. Además, dice que en la ocasión se recuerda a los que sufren de violaciones a sus derechos a manos de regímenes autoritarios y expresa el deseo del gobierno norteamericano de que el cumplimiento de la ley y la libertad triunfen sobre toda forma de opresión. En la proclamación, el presidente Trump señala que el 10 de diciembre de 1948, cuando el mundo salía de la Segunda Guerra Mundial, La Carta de Derechos inspiró a la Asamblea General de la ONU a adoptar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Al igual que la Carta de Derechos, ese documento enumera los derechos básicos esenciales para la dignidad y la libertad de todos los pueblos y señala que Estados Unidos reconoce la verdad universal de que las naciones que honran y defienden los derechos humanos tienen más probabilidades de lograr una paz y prosperidad duraderas. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
El principal candidato a jefe de personal de la Casa Blanca rechaza el puesto después que el presidente Donald Trump anunciara la salida de John Kelly. Desde Washington, el informe nos llega a través de Luis Alberto Facal.
El candidato que se anticipaba que el presidente Donald Trump escogiera como su nuevo jefe de personal aparentemente está fuera de consideración para el cargo de alto perfil en la Casa Blanca. Nick Ayers, quien actualmente es jefe de personal del vicepresidente Mike Pence, tuiteó su agradecimiento a Trump y Pence el domingo, pero dijo que dejará la administración por completo. Saldré a finales de año, pero trabajaré con el equipo de #MAGA para promover la causa, escribió Ayers, refiriéndose al eslogan de Trump, Make America Great Again, hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Trump anunció el sábado que su jefe de personal dejará su puesto a fin de mes. John Kelly se irá. No sé si puedo decir jubilarse, pero es un gran tipo. John Kelly se irá a fin de año. Se dice que Trump busca a alguien que permanezca en la Casa Blanca al menos durante la campaña de reelección de 2020. Ante el rechazo de Ayers al puesto en la Casa Blanca, informes dan cuenta de que el presidente ahora está considerando al secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, al director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Mick Mulvaney, o al congresista republicano conservador Mark Meadows, como su nuevo jefe de personal. Uno de ellos, o tal vez alguien más, reemplazaría a John Kelly como la persona que tradicionalmente controla el acceso a la oficina oval. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Varios estados del sur de Estados Unidos quedaron cubiertos este domingo por una tormenta invernal que dejó acumulados de nieve de entre 30 y 60 centímetros.
Las cuadrillas trabajaban hoy en Virginia, las Carolinas, Virginia Oriental y Tennessee para limpiar las carreteras y restaurar la electricidad en varias zonas afectadas.
La tormenta obligó a cancelar más de 1,000 vuelos y dejó a más de 300,000 personas sin servicio eléctrico, en su mayoría en Carolina del Norte.
También se reportó una persona muerta a consecuencia de un árbol que se derrumbó sobre su automóvil en Charlotte, en Carolina del Norte.
Continuamos con más noticias titulares. 164 de los 193 países miembros de las Naciones Unidas aprobaron hoy lunes en Marruecos un amplio pacto migratorio. Ahora los detalles los trae nuestro colega Rafael Martínez Sixto.
El encuentro, que duró dos días, debatió sobre los desplazamientos peligrosos e ilegales a través de las fronteras. Por lo tanto, es un acuerdo para garantizar una migración segura, ordenada y humanitaria. Pero el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, puntualizó que el pacto no es un tratado. Y en este sentido explicó que
it is not legally binding.
El pacto no tiene un carácter jurídicamente vinculante. Varios países encabezados por Estados Unidos no firmaron el acuerdo, entre ellos Italia, Chile, República Dominicana y varias naciones centroeuropeas. Alegan que el ingreso de migrantes altera la cultura nacional, trae pobreza y crimen, reduce los salarios y priva a los nacionales de sus empleos. Frente a esa postura, el secretario general de la ONU insistió en que
it is a framework for international cooperation.
Es un acuerdo marco para la cooperación internacional.
Specifically reaffirms the principle of state sovereignty,
que garantiza el derecho soberano de los estados a determinar su política de migración. Guterres dijo que la migración no regulada tiene un costo humano terrible. Vidas perdidas en peligrosas travesías de desiertos, océanos y ríos. Más de 60,000 migrantes han muerto en los desplazamientos desde el año 2000. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
La prominente activista rusa de derechos humanos y exdisidente soviética Lyudmila Alexeyeva falleció a los 91 años, dijo el Consejo de Derechos Humanos de Rusia.
Esta es una gran pérdida para todo el movimiento de derechos humanos en Rusia. Y esto fue lo que dijo el jefe del Consejo, Mikhail Fedotov.
Alexeyeva se convirtió en una feroz defensora de los derechos humanos en la Unión Soviética de la década de 1950 y se exilió y después volvió a continuar su trabajo en la Rusia moderna.
En 1968, su activismo le costó su expulsión del Partido Comunista y el despido de su trabajo en ese momento.
Fue cofundadora de la Organización de Derechos Humanos Helsinki Group de Moscú en 1976 y en el término de un año, sus miembros fueron arrestados, encarcelados y obligados a exiliarse.
La activista Alexeyeva emigró a los Estados Unidos en 1977, donde continuó su lucha por los derechos humanos hasta su regreso a Moscú en 1990. Después de la disolución de la Unión Soviética.
Y defensores de un Brexit duro y simpatizantes de un segundo referendo sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea se manifestaron el domingo en Londres a pocos días de una votación clave en el Parlamento sobre un acuerdo alcanzado en Bruselas. Al respecto, este reportaje de la agencia France Press recogió las declaraciones de Geoffrey Brookin, quien está a favor de un Brexit duro, y de Michael Hazeltine, ex viceprimer ministro del Reino Unido.
El debate sobre el acuerdo del Brexit era palpable el domingo en las calles de Londres, donde tuvo lugar una marcha de los partidarios de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La movilización, apoyada por el partido eurófobo UKIP, denunció el acuerdo alcanzado por la primera ministra Theresa May para el Brexit, por considerar que da muchas concesiones al bloque europeo. Votamos por dejar la Unión Europea hace 2 años. Pudimos habernos ido bajo los términos de la OMC, pero el gobierno, que solo se sirve a sí mismo, decidió hacer un acuerdo que va completamente en contra de la voluntad de la gente y no es más que una traición. Por otro lado, los que promueven la celebración de un segundo referéndum para que Reino Unido permanezca en la Unión Europea se reunieron en una sala de espectáculos. La generación más joven nunca nos perdonará si los excluimos de los corredores del poder europeo. El Parlamento británico debe votar el martes el tratado de retirada de la Unión Europea, alcanzado a mediados de noviembre tras 17 meses de negociaciones con Bruselas, pero cuya adopción resulta incierta debido a las numerosas críticas que recibe May, tanto de diputados opositores como los de su propio partido.
En otras noticias, el rey de Suecia, Carlos Gustavo, presidió hoy lunes la entrega de los premios Nobel en Estocolmo y por primera vez en casi una década fueron premiadas 2 mujeres en categorías científicas.
El Nobel de Física será para la canadiense Donna Strickland y el de Química para la estadounidense Frances Arnold, mientras este año no habrá premio de literatura por un escándalo de abusos sexuales y filtraciones.
El premio Nobel de la Paz reconoce a la iraquí Naya Murad y al doctor congoleño Denis Mukwege. El de medicina será para el estadounidense James Allison y el japonés Tsuku Honjo.
Los galardonados recibirán una medalla, un diploma y un sustancial certificado monetario.
China convocó al embajador de Estados Unidos ante Pekín el domingo para protestar por el arresto en Canadá de la directora financiera e hija del fundador del gigante de telecomunicaciones Huawei y exigió a Washington retirar el pedido de extradición. Los detalles en este informe de la agencia francesa de prensa.
Pekín ya había convocado el sábado al embajador de Canadá después de la detención en ese país de Meng, a petición de Estados Unidos, el 1 de diciembre. La justicia estadounidense pide su extradición por considerarla sospechosa de fraude para evitar las sanciones estadounidenses contra Irán. China expresó su firme rechazo a la detención y señaló que Estados Unidos había violado los derechos legítimos y los intereses de ciudadanos chinos. El domingo, el consejero económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, afirmó que el presidente Donald Trump no fue informado del arresto de Meng Wanzhou cuando cenaba con su homólogo chino Xi Jinping la semana pasada. Por su parte, un funcionario estadounidense aseguró que la detención de la directora de Huawei no debería afectar las negociaciones comerciales entre Washington y Pekín.
Pasamos ahora a nuestro segmento de ciencia y salud.
La pequeña isla india de Goramara está desapareciendo. Está en el frente del cambio climático. Los científicos dicen que eso es lo que hace que el nivel del mar a su alrededor suba y la tierra se erosione. Los ancianos de las aldeas dicen que la isla ha perdido casi la mitad de su tamaño en solo 2 décadas. Reba Seth ha perdido su hogar 3 veces por los crecientes niveles del mar en los últimos 10 años. Seth no ha oído hablar de términos como calentamiento global. Pero ella sabe que cada vez que su casa desaparece, ella tiene que moverse un poco más hacia el interior y un poco más del suelo bajo sus pies desaparece.
Nos enfrentamos a muchos problemas. La gente no tiene nada que comer una vez que la tierra se pierde en el agua. La isla es pequeña ahora y la gente se ha ido.
Gora Mara se encuentra aislada en el delta de Sundarbans, cerca de Bangladesh. Es el hogar de los bosques de manglares más grandes del mundo, así como de especies raras y en peligro de extinción.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Estamos a las 12:30 minutos dando inicio a nuestra segunda media hora en el noticiero de Radio Martí, hoy lunes 10 de diciembre del año 2018, Día Universal de los Derechos Humanos. Soy Margarita Rojo, continúo junto a mis colegas Eduardo Luján y Joan André en las noticias, en los controles el ingeniero Juan Pendaz, en la producción Elena Rodríguez. Estaremos conversando también con un avance de hoy en Cuba con el periodista Tomás Cardoso. Y vamos a hablar de derechos humanos y vamos a hablar de Cuba en la noticia en perspectiva. ¿Cómo ha sido el año en materia, en la situación de derechos humanos en Cuba? Con Elizardo Sánchez Santa Cruz. Los deportes, Edemio Navas González. Y ahora las noticias.
Varias decenas de cocheros entregaron sus licencias el viernes en Vanes Holguín en una protesta silenciosa contra las nuevas regulaciones que les han impuesto las autoridades municipales. El informe nos llega a través de Yolanda Huerga.
Las autoridades de Vanes en la provincia de Holguín reforzaron las regulaciones contra los cocheros, lo que ha llevado a que entre 40 y 50 de estos cuentapropistas entregaran sus licencias el viernes en las oficinas de la Administración Tributaria Municipal.
Fueron y le dijeron a Vladimir, el jefe de aquí de Vanes, le dijeron que no estaban de acuerdo con las normas normativas que se le iban a imponer. Todo lo entregaron.
Confirmó William Tamayo, miembro de la Alianza Democrática Oriental.
Porque les subieron los impuestos y entonces lo obligaron a bajar el precio del pasaje.
Uno de los cocheros que no quiso ser identificado dijo a Radio Martí que a estas medidas se unen los impuestos a pagar por la veterinaria del caballo y por transitar por las calles, el incremento del precio de los trámites burocráticos, las elevadas multas, todo lo cual, según el transportista privado, superan ampliamente sus ganancias.
Que es un fenómeno que no solo se ha dado con los cocheros, se ha ido manifestando en amplias horas de lo que trabajo por cuenta propia.
El activista Marlon Martorell agregó desde Vanes que no existe un taller estatal para arreglar este tipo de vehículos o un mercado para comprar gomas y otras piezas de repuesto.
Cualquier rotura, en cualquier materia prima que se necesite para arreglar un coche, ellos tienen que buscarla por ahí y siempre va a ser por la bolsa negra.
Esta no es la primera protesta de los cocheros de Vanes. Hubo otra en 2013, pero quienes sienten la mayor incomodidad son las miles de personas que cada día hacen uso de los tradicionales coches en un territorio donde por sus calles transitan muy pocos ómnibus estatales. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Continuamos en la isla. El matrimonio opositor de Eliezer Góngora Izaguirre y Lariusca Molina, junto a su familia, fueron sacados por oficiales de la seguridad del Estado de la casa en que vivían en Puerto Padre, Las Tunas, el pasado 8 de diciembre y obligados a regresar al municipio Jobabo. Góngora Izaguirre, expreso político, activista de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, y promotor de Cuba Decide, escribió en su cuenta de Facebook que él y su esposa se declararon en huelga de hambre desde entonces. Los teléfonos de ambos fueron ocupados por la policía, por lo que Radio Martí entrevistó a su vecino y opositor, Vladimir Martín, quien relató parte de lo sucedido.
se aparecen allá en la vivienda un grupo de personas. Frente era el mayor Miguelito de la policía política aquí de Puerto Padre, que es el jefe de enfrentamiento acá en Las Tunas en estos momentos, y un grupo de policía, de menores, de eso, porque allá estaba su mamá y dos niños pequeños de ellos. Se metieron a la fuerza en la casa, se hicieron el registro, ocuparon agua que tenían en los barriles, le llenaron todos los barriles con todas sus pertenencias, se los recogieron todo y le dijeron que ellos iban a ser deportados de ahí, que ellos no podían estar en esa vivienda. Se lo llevan en un lado a los dos niños, a la mamá y a ellos dos. Y en un carrito que se parte el pan acá, le montan todas las pertenencias y lo trasladan. Eso me informan los vecinos por allí. Cuando yo llego allí, con este acto que acaban de hacer, de detenerlo y luego deportarlo de ahí, de esa vivienda, queda claro de que ellos mismos fueron los que se robaron 13 metros de manguera, que se la cortaron, le cortaron la corriente, que le echaron petróleo a la cisterna y que le tiraron sangre y excremento en la puerta de la vivienda, en todo el portal.
Los usuarios de Internet por datos móviles en Cuba continúan quejándose de las deficiencias del servicio y el alto costo de las tarifas de conexión. Yoandy Castañeda informa.
La conexión es inestable en el servicio de Internet para celulares puesto en vigor por el monopolio oficial de las telecomunicaciones Cetexa, según testimonios recogidos por Cubanet.
La experiencia no ha sido lo mejor porque la conexión sí es un poco lenta.
Con 3G, mi teléfono no tiene eso, es con 3G obligado.
Usuarios han dicho que utilizar aplicaciones populares como el IMO o las videoconferencias por WhatsApp es prácticamente imposible, pues la imagen se congela y se pierde demasiado tiempo reconectando.
Está buena, pero es un poquito lenta. Tienen que mejorar la señal. Y generalmente se me bloquea.
Un equipo de Cubanet realizó un test de la conexión y la velocidad media registrada fue de 1 megabyte, equivalente a 128 kilobytes de descarga. Por su parte, Jordanis Barroso, un estudiante de medicina, contrató el plan de 1 gigabyte por 10 CUC y lo consumió en solo 2 horas viendo algunos videos en YouTube.
Eso es en Cuba para la gente que tenga dinero, porque la gente que no tiene dinero no puede conectarse mucho.
De momento pagar no puedo pagar ninguna, no sé que me ayuden. Yo trabajo y gano $40 al mes y pago 7 por 600 megas. ¿Qué voy a comer? ¿Con qué me voy a vestir? No puedo pagarlo.
En la mesa redonda de la televisión cubana, Tania Velázquez, vicepresidenta de Estrategias y Negocios de Tecnologías de Texa, dijo que la conexión es sin restricciones. Sin embargo, muchos sitios, sobre todo los de prensa independiente, permanecen bloqueados. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
El Museo Americano de la Diáspora Cubana inauguró la exposición fotográfica presentando a Celia Cruz como parte del homenaje que rinde a la gloria de la música cubana Celia Forever a los 15 años de su muerte.
La exposición, que se extenderá hasta el 27 de enero de 2019, incluye fotografías del renombrado artista del lente, Alexis Rodríguez Duarte, que celebran las múltiples facetas de Celia, la mujer, la artista, la diva, la amiga y la mentora, señala una nota publicada en el sitio en internet del museo.
Además de fotografías nunca antes vistas, Rodríguez Duarte presenta anécdotas de su amistad de 15 años con la famosa cantante cubana.
La nota subraya que tan vibrante y sorprendente como Celia, presentando a Celia Cruz, es un tributo conmovedor y glorioso a una mujer extraordinaria y una artista legendaria.
Son las 12:37 minutos en Radio Martín. Ya, como habíamos anunciado, vamos a conocer los temas que escucharán a partir de las 2 de la tarde hoy en Cuba. Avance con Tomás Cardoso. Tomás.
Buenas tardes, Margarita. Un placer, como siempre, estar acá contigo. Bueno, en el día de hoy, Día Internacional de los Derechos Humanos, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, ha lanzado una campaña por 142 presos políticos que van a permanecer en las Navidades en las cárceles cubanas. Vamos a tener los detalles de qué se trata y qué se planean hacer ellos. También, pues, en Pinar del Río ahora dice el gobierno que vamos a empezar a sembrar nuevamente tabaco rubio después de 20 años. Oye. Sin embargo, las casas del tabaco de exportación que fueron dañadas por el paso del huracán Mitchell, ajá, aún no han sido resarcidas. Y tenemos información.
O sea, que es una promesa.
Es otra de las promesas. Okay. En la segunda parte, en el contexto del 10 de diciembre, hablaremos con varios activistas de los derechos humanos sobre la efeméride. Y cerramos con lo que está ocurriendo en Vannes. Bicitaxistas, cocheros protestaron y la cosa continúa hoy. Vamos a tener actualización.
Mucha información hoy en Cuba con Tomás Cardoso por Radio Martí.
¡Viva la...
cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Minutos en Radio Martí, continuamos con más noticias. Mujeres bolivianas arrojaron el domingo pintura en el Tribunal Supremo Electoral del país para protestar contra el presidente Evo Morales, quien se mueve para postularse para un cuarto mandato en el año 2019. Morales en el poder desde el 2006. Anteriormente había aceptado los resultados de un referéndum en el año 2016, pero después invirtió curso, diciendo que mientras él estaba dispuesto a dejar la oficina, su partidarios estaban presionando para que permanezca en el cargo. María Galindo estuvo entre las mujeres que participaron en la protesta.
No es el Tribunal Electoral que garantice el voto de las próximas elecciones. Tampoco garantiza el manoseo de los datos de los bolivianos y las bolivianas que ha habido para las elecciones primarias. Pedimos no a las elecciones primarias. Renuncia del Tribunal Supremo Electoral en pleno y elección de un nuevo tribunal que garantice la democracia en nuestro país. Gracias. Democracia en México.
La policía haitiana disolvió con gases lacrimógenos una manifestación contra la corrupción y la impunidad convocada el domingo por la oposición política en Puerto Príncipe y detuvo a varias personas poco después de su comienzo.
La marcha, realizada con motivo del Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, tuvo un reducido seguimiento y discurría por la céntrica calle Pavé en dirección al Parlamento cuando se escucharon disparos realizados por desconocidos.
Las fuerzas policiales respondieron lanzando gases lacrimógenos y detuvieron a varias personas, según pudo presenciar EFE, quedando disuelta la movilización.
Con esta nueva marcha, los convocantes volvieron a exigir al gobierno una investigación sobre la supuesta malversación de los fondos de Petrocaribe, programa por el cual Venezuela suministra petróleo al país en condiciones blandas y que se enjuicie a los responsables.
Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que a más tardar en marzo se empezarán a licitar las obras de una nueva refinería que forma parte de un ambicioso plan de su gobierno para reducir las cuantiosas importaciones de gasolina que realiza el país. La nueva instalación, que estará localizada cerca del puerto petrolero de Dos Bocas en el estado de Tabasco, con costas en el Golfo de México, tendrá capacidad para procesar 340 mil barriles de crudo por día.
Ya tenemos el terreno,
las 600 hectáreas que se requieren para la construcción de las refinerías. Ya se tienen los proyectos. Ya vamos a empezar a licitar, a más tardar en marzo. Vamos hacia la autosuficiencia, a darle valor agregado a la materia prima. No va a ser fácil el atraso por el rezago, por la necesidad de recursos. Pero hacia allá vamos. Yo hice el compromiso que en 3 años íbamos a tener la autosuficiencia en gasolinas.
¡Que viva Petróleos Mexicanos! ¡Viva México!
México, cuya producción de petróleo no ha detenido su declive en los últimos años y está muy lejos de su máximo de 3.400.000 barriles por día, extrae principalmente crudo pesado.
12:42 minutos, continuamos con más noticias en Radio Martín. Las fuerzas de seguridad de Israel continúan buscando a los atacantes que anoche abrieron fuego contra un grupo de israelíes en Cisjordania, causando 7 heridos, incluyendo una mujer con 8 meses de embarazo que se encuentra en estado crítico. El servicio de emergencias Maguen David Adom, estrella de David Roja, equivalente a la Cruz Roja, trasladó a la joven embarazada a un hospital en Jerusalén donde se indujo el parto y el bebé se encuentra en estado grave, según informó la radio del ejército. Fuerzas militares israelíes iniciaron la búsqueda en las villas de la zona para encontrar a los atacantes.
Irak celebró hoy el aniversario de su victoria contra el grupo Estado Islámico, que aunque ha perdido casi todo el territorio que una vez conquistó, sigue lanzando ataques esporádicos.
El gobierno declaró hoy día feriado nacional en medio de las celebraciones por la victoria que costó miles de muertos y cientos de miles de personas desplazadas.
El primer ministro iraquí Abdel Mahdi informó que su gobierno no permitirá que el país vuelva a ser un refugio del terrorismo.
En un discurso ante la cúpula de las fuerzas de seguridad, Abdel Mahdi dijo que hoy es un día de gran orgullo para los iraquíes porque es el día en que el país se derrotó a los enemigos de la vida.
Y Naciones Unidas conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos desde New York. Nos informa con más detalles Carmen María Rodríguez.
Al conmemorarse a través del mundo el 70 aniversario de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, enfatizó en su ponencia la universalidad del documento sobre los derechos fundamentales de todo ser humano.
The rights enshrined in this foundational document belong to everyone, everywhere. Human rights are not the sole purview of North, South, East or West, or of developed or developing countries.
Los derechos enunciados en este documento fundamental pertenecen a todos, en todas partes. Los derechos humanos no son la exclusividad del norte o del sur, del este u oeste, o de país desarrollado o en desarrollo. Son independientes de la nacionalidad, circunstancia, género u orientación sexual, raza, religión o culto. El primer artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce que todo ser humano nació libre en términos de igualdad, en dignidad y derechos. Fue el 14 de enero de 1946 en Londres, durante la primera sesión de la Asamblea General, que Cuba presentó un proyecto de resolución para la adopción de una declaración de los derechos y deberes de todo ser humano. El proyecto inicialmente cubano fue adoptado el 10 de diciembre del 1948 en Le Palais Chaillot en París, un día después de que fuera adoptada la Convención contra el Genocidio, enunciando así Naciones Unidas que el primer derecho es a la vida. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el informe de Amnistía Internacional en lo que confiere a Cuba 2017-2018 dice que la detención arbitraria, los despidos discriminatorios de empleados y empleadas estatales y el hostigamiento de trabajadores y trabajadoras por cuenta propia seguían empleándose para silenciar las críticas. La censura persistente tanto en Internet como fuera de la red debilitaba los avances en materia de educación. Cuba continuaba básicamente cerrada para los mecanismos independientes de observación de los derechos humanos. El informe, parte del informe de Amnistía Internacional sobre Cuba 2018.
En otras noticias, Rusia se convirtió en el segundo mayor productor de armas en el mundo detrás de Estados Unidos tras desplazar a Gran Bretaña, dijo hoy lunes el Instituto de Investigación para la Paz Internacional de Estocolmo.
El instituto destacó que las ventas de las empresas rusas de equipo bélico alcanzaron el año pasado 37.700 millones de dólares, un incremento de 8.5% sobre 2016.
Estados Unidos domina la lista con 42 compañías que representan el 57% de las ventas totales, pero por primera vez en la historia del informe, una compañía rusa, la estatal Almazanti, figuró en la lista de las 10 principales empresas de armas en el mundo.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Todo el día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
Continuamos con más noticias en Radio Martí. Vamos a leer una información que acaba de llegar sobre el referéndum en Perú. Todos los miembros del Congreso del Perú deberán entregar sus cargos en el 2021. Ahora vamos a escuchar, y esto sucedió porque el pueblo decidió, el pueblo peruano, en un referéndum, entre otras propuestas constitucionales impulsadas por el presidente Martín Vizcarra. Vamos a escuchar a los detalles de esta información de la agencia francesa de prensa.
Los peruanos aprobaron masivamente el domingo dejar sin empleo a todos los miembros del Congreso en 2021. Lo hicieron a través de un referéndum sobre reformas constitucionales propuestas por el presidente Martín Vizcarra para combatir la corrupción. Más del 78% votó por prohibir la reelección de los 130 parlamentarios, mientras que solo un 13% optó por mantenerla, según datos preliminares del conteo oficial. El escrutinio parcial también indicaba que 8 de cada 10 sufragantes se opusieron a restituir la bicameralidad del Congreso, tal como lo pedía el mandatario. Las otras dos propuestas del Ejecutivo, reformar el órgano que designa a los jueces y regular el financiamiento de los partidos, también tuvieron un apoyo masivo. Las iniciativas fueron presentadas en julio como respuesta a un escándalo de corrupción en el Poder Judicial. El Congreso, dominado por la oposición fujimorista, terminó aprobándolas tras amenazas de Vizcarra de llamar a elecciones legislativas, en un momento de deterioro en la imagen de los políticos. La votación le da mayor legitimidad al presidente, quien ha alzado la bandera de la lucha contra la corrupción después de asumir el poder en marzo, siendo casi un desconocido tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski.
Y los países que integran el Triángulo Norte de Centroamérica fortalecen su unión aduanera para impulsar el comercio. Desde San Salvador nos informa Nery Mabel Reyes.
Los presidentes de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, de Guatemala, Jimmy Morales, y de Honduras, Juan Orlando Hernández, coincidieron en que la armonización de normas y procedimientos del sistema de unión aduanera facilitará el comercio y se traducirá en beneficios económicos para hacer atractiva la región del Triángulo Norte Centroamericano, habla el mandatario Sánchez Serén.
Nos consolida como un mercado de 32 millones de personas y un producto interno bruto de 126 mil millones de dólares.
Aunque lenta, la integración en el Triángulo Norte de América Central presenta avances, pero el mandatario de Guatemala, Jimmy Morales, dijo que la unidad es importante para lograr mayor competitividad.
Si hoy Guatemala, Honduras y El Salvador unidos representamos entre la séptima y la octava economía de la región en el continente, si nos unimos todo a Centroamérica, podemos hacer todo un mercado más grande y, por supuesto, con mejores condiciones para competir.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo que junto a El Salvador y Guatemala constituyen el 57% del territorio de Centroamérica, con unos 32 millones de habitantes y un 73% del mercado regional.
Queremos invitar desde el POI a los hermanos de Nicaragua, a los hermanos de Costa Rica, porque en el mejor interés de ellos como pueblo está ser parte de esta integración aduanera.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
12:51 minutos en Radio Martí, ahora nuestro segmento de Ciencia y Tecnología. Es oficial, un equipo de profesores y estudiantes de la Universidad de Virginia Tech han construido lo que se considera la mejor casa solar del mundo. La decisión se tomó el fin de semana pasado en Dubái, cuando los funcionarios anunciaron al ganador de la competencia solar Decathlon Middle East. Así ahora nos cuenta Miguel Ángel Rivera.
Si quieres ver la casa del futuro, no busques más. Esta casa de diseño modular tuvo 10 años de fabricación, pero la casa del futuro se ensambla en menos de una semana.
Lo establecimos en 2 días, lo armamos. Todos los demás equipos tomaron las 2 semanas completas de construcción. El nuestro se configuró en 2 días para generar energía solar el tercer día.
El rápido tiempo de montaje es solo una cosa que hace que esta casa sea especial. Todo, literalmente todo, viene en módulos que se juntan en el sitio, creando una casa estilo conecte y use, completamente funcional.
Nuestro cartucho típico es de 3 pies de ancho y unos 12 pies de largo y no más de 10 pies de altura. Ese cartucho contiene la estructura de la casa, tiene las paredes estructurales, el aislamiento, pero tiene todo el sistema de tubería y electricidad preinstalado.
Parece increíblemente alta tecnología, pero el equipo dice que es una progresión natural, que nuestros hogares comiencen a ser tan inteligentes como todas nuestras otras cosas. Esto no es solo un experimento científico académico. Los miembros del equipo dicen que construirán su primer hogar funcional para esta primavera y que todo lo que están haciendo es presentar al mundo la próxima generación de construcción de viviendas. El equipo dice que está en conversaciones con varias empresas de construcción y espera comenzar a ampliar sus nuevos kits de viviendas modulares en un futuro próximo.
Y ahora a las 12:53 minutos en Radio Martí, llegó el momento de compartir resultados e información deportiva con Edemio Navas González.
Muchas gracias, saludos amigos. Con dos goles de Leo Messi y uno del uruguayo Luis Suárez, el equipo de Barcelona derrotó 4-0 al Espanyol y de esa forma sigue en primer lugar en la Liga Profesional de Fútbol de España. En la jornada del sábado también ganó el equipo Atlético de Madrid 3-0 ante el Alavés y ayer domingo Real Madrid superó en cerrado partido 1-0 al Huesca, mientras que el Real Valladolid le ganó al Real Sociedad 2-1. El boxeador que le quitó el invicto al doble campeón olímpico Guillermo Riondot, el ucraniano Vasyl Lomachenko, unificó este fin de semana dos títulos del peso ligero al superar, como se esperaba, al campeón de la Organización Mundial de Boxeo, el puertorriqueño José Pedraza, por decisión unánime en 12 rounds. Los jueces le dieron la victoria al ucraniano 119-107 y dos jueces 117-109. Por su parte, Emmanuel el Vaquero Navarrete sorprendió este último sábado al derrotar al invicto Isaac Dogboe y le ganó por decisión unánime para arrebatarle el título Junior Pluma de la OMB en combate en el que el mexicano y retador obligatorio fue atacante durante los 12 asaltos. Los jueces le dieron la victoria 115-113, 116-112 dos jueces a favor de Navarrete. Por otra parte, el pitcher agente libre estadounidense Garrett Richards y los Padres de San Diego cerraron un contrato por $15 millones por dos temporadas. Richards ganará $7 millones para la próxima temporada y $8.5 millones para la campaña del año 2020. Richards terminó con récord de 5 victorias y 4 derrotas y efectividad de 3.66 la campaña de este año con la novena de los Angelinos de California antes de someterse a una cirugía reconstructiva en julio pasado. El lanzador de 30 años totalizó un récord de 45 victorias con 38 derrotas y 3.54 de efectividad con los Angelinos desde el año 2011. Los Padres retiraron al infielder venezolano Carlos Azuaje de su roster a fin de darle espacio a Richards. Y el norteamericano Mike Napoli anunció este último sábado su retiro como jugador de las Grandes Ligas en su cuenta de Twitter. Napoli, de 37 años, era agente libre y no jugaba para un equipo de las Grandes Ligas desde el año 2017, campaña en la cual terminó con 29 cuadrangulares. Napoli jugó con 4 equipos en la MLB por 12 temporadas. Jugó en 3 series mundiales, consiguiendo incluso un anillo con los Medias Rojas en el año 2013. Terminó su carrera con un total de 267 cuadrangulares y 744 carreras impulsadas. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
12.56 minutos y ahora pasamos al mundo del entretenimiento. Alejandro Escalona nos trae noticias de lo que podemos esperar para el 2019 con los premios Globos de Oro y los premios Grammys.
I want you to be my VP.
El 6 de enero en la ciudad de Los Ángeles serán entregados los premios Globo de Oro y el 10 de febrero le tocará a los premios Grammy de la música.
The vice presidency is a mostly symbolic job.
Recientemente, cuando fuimos a ver Bohemian Rhapsody, pasaron el tráiler de una película nominada a varios Globo de Oro, que será estrenada el 25 de diciembre. Nos referimos a Vice, sobre Dick Cheney, que fue vicepresidente de Estados Unidos durante los 8 años del gobierno del presidente George W. Bush, de 2001 a 2009.
Feminism, not what you embody, yeah. You false hope, you false...
En relación a los Grammy, los raperos Kendrick Lamar y Drake encabezaron las nominaciones a los premios, pero Cardi B, Lady Gaga, Brandi Carlile y la revelación estadounidense Her ayudaron a convertirla en una alineación dominada por mujeres. Drake, de Canadá, el artista con más transmisiones de 2018, obtuvo 8 nominaciones, incluyendo Álbum del Año por Scorpion y Canción y Grabación del Año por God's Plan, el plan de Dios. 5 de los 8 nominados ahora son 8 y no 5 para Álbum del Año fueron mujeres, entre ellas Cardi B. Entre tanto, las nominaciones de Lady Gaga provinieron principalmente de su sencillo Shallow con el actor y director Bradley Cooper. Alejandro Escalona, Washington.
Y aquí están los titulares de las principales noticias que estamos dando cobertura hoy en Radio Martí. Activistas y opositores en Cuba alzan su voz para honrar el Día Internacional de los Derechos Humanos. Rapero cubano preso, Michael Castillo, el Oxobo, reinicia huelga de hambre. Continúa el paro de boteros en La Habana contra las nuevas regulaciones en el transporte urbano. Más del 70% de los venezolanos se abstuvo de votar en las elecciones municipales. Gana el oficialismo. Y más de 150 países adoptan Pacto Migratorio Mundial de Naciones Unidas.
Radio Martí Noticias.
Y ya conocen las noticias principales en Cuba y por supuesto el resto del mundo hoy lunes 10 de diciembre del año 2018. De verdad, Día de los Derechos Humanos. Un abrazo solidario para todos los que nos están escuchando y para todo el pueblo de Cuba. Agradecemos a Edemio Navas González en los deportes, Eduardo Luján y Joan André en las noticias, Juan Pendaz en los controles, Elena Rodríguez bajo la producción. Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo. Y sí me dicen que sí, que ya están preparados los estudios de Televisión Martí para dar inicio dentro de unos segundos al programa En Debate con Karen Caballero y Alejandro Marcano. Pasen buenas tardes.